Las 4:32 minutos. Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 en punto de la tarde vamos a estar juntos en este jueves 29 de abril. A puntito estamos ya de decirle adiós a otro mes más en este año 2021. Esta tarde, ya sabéis que como siempre en un instante abrimos las puertas a nuestra cruz guía, pero antes quiero que echemos un vistazo juntos a todas las noticias que hay ahora mismo, la actualidad que se puede leer en la web de COPE Málaga. Por ejemplo, ahí puedes encontrar la actualidad o la información actualizada, mejor dicho, del COVID-19. Dos fallecidos y 200 contagios de coronavirus en Málaga en otro día de evolución estable de la pandemia. Ha subido el número de ingresos, 158 hospitalizados por coronavirus, 5 ingresos más que en la jornada anterior. Más cosas que puedes ver y leer, y en este caso más ver que leer, en nuestra web. Un vídeo, es el vídeo de ese descerebrado, el joven incidente que conduce, el joven reincidente, perdón, que conduce temerariamente un coche con otro joven subido en el capó. Ese vídeo de ese majarón lo puedes ver en nuestra web, la de COPE Málaga. La policía local, por cierto, ha identificado a ese conductor temerario a raíz de un vídeo subido a la red social Instagram. Pues ahí lo tienes también, ese vídeo. Y si quieres leer más sobre esa noticia, pues tienes toda la información ahí. Y otra que te puede interesar, sobre todo si estás buscando trabajo. El Festival Starlight busca 400 trabajadores. Los días 4, 5 y 6 de mayo van a realizar la selección del personal en Marbella para el evento que este año celebra su 10ª edición. Ahí en la noticia no solamente tienes la información, sino también el enlace en el que puedes entrar para apuntarte a esta serie de pruebas de trabajo que van a hacer en el Starlight o para el Starlight de este año. Son cosas que puedes leer a esta hora en la web de COPE Málaga si te asomas a ella. Hay muchas más, pero evidentemente lo dejo a tu criterio. Hacemos una brevísima pausa y enseguida comenzamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro y 35 minutos de la tarde. Como es habitual, los jueves a esta hora abrimos las puertas a nuestra cruz guía para contarte cosas, para contarte información que tiene que ver con el mundo de nuestras cofradías. Y como siempre, lo hacemos de la mano de nuestro especialista, periodista, cofrade y habitual colaborador de todos estos asuntos que tienen que ver con la Semana Santa y con las cofradías malagueñas de esta casa. José Luis Pérez Cerón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya estamos en la recta final de abril. Bueno, la recta final, estamos ya en los estertores. En dos días se acabó el mes, el que empezábamos precisamente con la Semana Santa, ¿verdad?
Sí, y ahora vamos a finalizarlo con ese tiempo de glorias que ya están llamando a la puerta de mayo, que es el gran mes para este tipo de hermandades. Aún con esa apertura provisional, perimetral de provincia, tenemos que recordar algo, que no va a haber romerías hacia Almonte, que nadie se espere las hermandades romeras yendo con mascarilla hacia la aldea, que este año otra vez no habrá peregrinaciones, así que va a ser una situación un poquito especial y diferente.
Efectivamente, cuidadito con eso, que lo de las peregrinaciones no se va a poder hacer ni siquiera con mascarilla, que eso sí que está absolutamente prohibido. Pero en fin, hay otras cosas que podemos disfrutar de esas hermandades y cofradías de gloria y algunas de ellas te las vamos a contar ahora. ¡Empezamos! Y la primera nos lleva, José Luis, al barrio de Capuchinos, ¿no?
Sí, porque ayer comenzaba en este barrio de Capuchinos la novena en honor a la Divina Pastora de las Almas, que siempre se convierte en una de las grandes protagonistas de los primeros compases de mayo. Queremos que sean los hermanos de esta congregación los que nos cuenten un poquito más cómo están viviendo y cómo van a vivir este nuevo mes de mayo pastoreño, como ellos suelen decir.
Vamos a averiguar por dónde pasan esas actividades y lo vamos a hacer hablando con Juan Navarro, que es secretario de la Congregación de la Divina Pastora. Juan Navarro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a vosotros y a los oyentes.
Muchas gracias por atendernos. Oye, ¿cuál es un poco por encima el programa de actos que se va a celebrar esos días?
Bueno, pues lo que se ha iniciado es la novena, que son nuestros cultos anuales, y este año pues lo revestimos de un carácter especial porque estamos inmersos en la celebración del 250 aniversario fundacional de la congregación. Merced a una investigación reciente, pues dimos con el origen exacto fundacional de la hermandad. Bueno, un dato que creo que no todas las hermandades tienen la suerte de tener. En este caso dimos con ella en 1771, en un escrito de Fray Diego José de Cádiz, pues narraba a su confesor durante su estancia en tierra malagueña, pues que había fundado la congregación de la Divina Pastora. Este documento dimos con él hace unos años, como digo, y bueno, haciendo cuenta, pues veíamos que este 2021 pues cumplíamos 250 años. Nosotros sabíamos, obviamente, que el origen de la congregación pues se enmarcaba en el siglo XVIII, pero no la fecha exacta. Entonces, desde entonces, estamos hablando que todavía no sabíamos ni que nos íbamos a encontrar con una pandemia, ¿no? No nos ha afectado en el sentido de que lo que teníamos proyectado, bueno, pues se puede desarrollar igualmente. Nosotros no habíamos pensado en ningún momento en salida extraordinaria ni nada parecido, sino que lo vimos como una oportunidad de divulgar, de compartir, pues, ese legado pastoreño, la historia pastoreña de Málaga, y bueno, con ese ánimo, pues hemos desarrollado, vamos a proponer un programa cultural a lo largo del año. Hemos realizado la primera de las iniciativas con una conferencia inaugural y con la presentación del cartel. El grueso del contenido será a final de año, pero bueno, ahora mismo lo que estamos son en los cultos ordinarios, a los cuales, bueno, pues tratamos de revestirlo de un carácter especial para conmemorar ese 250 aniversario. Quien se acerque por Capuchino pues podrá ver a la Divina Pastora, como suele ser habitual en esta fecha, pues presidiendo el tradicional risco, que es un monte de corcho, donde preside en este caso la Virgen, pues rememorando estampas antiguas, ¿no?
Juan, en concreto, el día de vuestra salida procesional, ¿cómo lo vais a celebrar?
Pues mira, el palabra que hemos inventado en el mundo cofrade para esta cita es veneración extraordinaria, ¿no? Que no es más que un día especial de una jornada de puertas abiertas en el que la Virgen, el titular de la cofradía de turno, pues estará expuesto, ¿no? Pues en este caso, pues la Divina Pastora, el próximo 8 de mayo, es decir, este sábado, no, el próximo, pues desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche se podrá visitar en la sede canónica, en la parroquia de Capuchino, y estamos pendientes de confirmar, es decir, habrá algo más especial. Lo que pasa es que no puedo ir más allá porque dependemos de visto bueno tanto de autoridades, de Palacio, del Obispado, como del propio ayuntamiento. Estamos con un par de iniciativas que queremos, bueno, dotar la jornada de algo especial, más allá de cómo presentemos a la Virgen, que también será novedoso. La Virgen bajará del risco, bajará al suelo, al contacto directo con los devotos que se acerquen, pero más allá de cómo presentemos a la Virgen, que será novedoso también, pues tenemos un par de cositas y lo anunciaremos en cuanto nos den luz verde. Queremos que podamos llevarlo a buen término.
Vale, pues nos quedamos con las ganas, en todo caso. José Luis, ¿alguna curiosidad que quieras resolver con Juan Navarro?
Sí, ya aprovechamos que tenemos aquí a Juan. Esos actos que has dicho que se van a concretar, sobre todo más a final de año, por el 250 aniversario de la congregación, ¿qué actos vamos a tener? Que ya podáis confirmar, evidentemente.
Sí, sí, va a haber un ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias, pues lo componen cuatro conferencias. La primera se ha desarrollado y las otras tres serán las desarrollaremos en el marco del archivo municipal. En el propio archivo municipal se desarrollará la principal exposición de estos actos extraordinarios, y en el propio templo, ya no iremos al mes de diciembre, habrá otra exposición sobre otra temática complementaria del aniversario, para cerrar un poco el recorrido o las iniciativas culturales.
Y sobre la coronación canónica, ¿tenéis ya alguna novedad, alguna fecha o algún horizonte, por lo menos?
Bueno, es que se ha juntado todo, ¿no? Ha coincidido también este aniversario pues con el pistoletazo de salida de la preparación de la coronación que estamos viviendo. Nosotros, ante este tipo de... Bueno, ante tu pregunta, lo que subrayamos siempre es que estamos en el camino preparatorio, ¿no? Una vez que finalicemos pues los distintos retos que tenemos, que, es decir, hay tres proyectos sobre la mesa. Uno cultural, de culto, uno formativo y uno a nivel de obra social. Son tres proyectos muy ambiciosos que no tienen una fecha determinada. Es decir, no antes de 2-3 años no dará tiempo a finalizarlo. Una vez que se finalice, pues será el momento de pensar en fecha para el rito de la coronación. Con el mismo espíritu se pronunció el propio obispo de la diócesis el pasado fin de semana. Estuvo en Capuchinos presidiendo la festividad de la Divina Pastora, que se celebra la víspera del Día del Buen Pastor, que es el cuarto domingo de Pascua. Pues el sábado fue la festividad de la Divina Pastora y el obispo, en el contexto del 250 aniversario, pues tuvo a bien venir a celebrar la Eucaristía a Capuchinos. Y se pronunció precisamente en la homilía en estos términos. Hablaba pues de este camino preparatorio que hemos empezado, y dice, bueno, en vuestras manos está, en cuanto vayamos avanzando, en cuanto la fruta esté madura, pues será el momento, decía, ponía la metáfora del fruto que madura en el árbol, ¿no? Así que bueno, nosotros ciertamente no tenemos prisa, lo que queremos es disfrutar del momento, porque todo pasa muy rápido y llegará cuando tenga que llegar. Y ahora mismo tenemos muchas cosas proyectadas y creemos que van a ser beneficiosas tanto para la congregación como para la comunidad parroquial y para quien quiera acercarse a disfrutar de ellas. Así que a pasito lento, ¿no?, como decimos en el mundo cofrade. Y estimación de fecha, pues no antes en ningún caso de, ya digo, los 3 años.
Bueno, pues ya iremos contándolo pasito a pasito, como dice Juan Navarro. Así que de momento nos quedamos con estas celebraciones que son más cercanas de la Divina Pastora. Juan, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos estos días por Capuchino.
Vamos a irnos ahora a hablar de una campaña, José, de donación de sangre, que tiene que ver evidentemente con las cofradías o con algunas cofradías de Málaga.
Sí, porque vuelven a unirse las cofradías, igual que se han visto estas recogidas de alimentos, y vamos a ver cómo en esta ocasión Viñeros, Gitanos, Huerto y Las Penas se han unido para realizar una campaña de donación de sangre que va a tener lugar mañana mismo, para que todas aquellas personas que piensen que pueden colaborar, pues quieran hacerlo. Y queremos que sea, en este caso, la hermana mayor de la Hermandad de Las Penas la que nos cuente cómo surge esta iniciativa.
Ángela Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas Encantada tardes. ¿Cómo surge? Igualmente, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Cómo surge la idea de primero uniros las cofradías que estáis metidas en el ajo y de hacer esta campaña de donación de sangre?
Bueno, la iniciativa de la hermana mayor de la Hermandad de Viñeros nos comentó la idea. Evidentemente, pues nos pareció una idea magnífica. Dadas las circunstancias, pues bueno, todo lo que sea ayudar, en este caso con una donación de sangre, en otros casos con la recogida de alimentos, pues efectivamente creo que es algo que las hermandades nos tenemos que unir. Así que bueno, pues fue una unión que ha venido pues a raíz de esa iniciativa que tuvo José Manuel.
Oye, en otro orden de cosas, en esta campaña habrá que decir a la gente dónde se va a poder acudir a donar la sangre y en qué horario, porque no será, me imagino, en el centro de transfusiones sanguíneas de la provincia de Málaga, ¿no?
No. Será, bueno, en horario de 5 a 9 en la Plaza de Viñeros, en la Casa Hermandad de la Cofradía de Viñeros. Y bueno, pues ahí se van a establecer una serie de mesas donde, bueno, se podrá evidentemente donar sangre a aquellos que estén interesados y que quieran colaborar.
Vale, pues me parece muy bien la iniciativa, sobre todo para los que somos donantes de sangre. En fin, a mí todavía no me toca, todavía es pronto, porque la última vez que doné fue hace 3 semanas, entonces no.
No han pasado los 2 meses, ¿no? Eso.
No. Claro, no han pasado los 3 meses preceptivos.
Los requisitos pues son los normales, ¿no? Es el mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, no estar en ayunas y bueno, también comentar que bueno, aunque estés vacunado de COVID, no tienes ninguno de algunos de los síntomas, que a veces dan, que son fiebres y tal, pues también puedes ir a donar aunque te hayan vacunado. Creo que sí, que es bueno que las personas lo sepan.
José, yo no sé si tú puedes donar sangre o no, o si debes o no, pero seguro que tienes alguna curiosidad sobre el tema.
Bueno, yo no he donado sangre nunca, pero por una razón muy sencilla. Siempre que iba el camión a la facultad me pillaba en clase. Entonces,
pues si el Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma, o al revés, no lo sé. O sea, si no te pilla el camión en clase, ve tú al centro de transfusiones, acude a la cita que te hacen estas cofradías ahora.
Sí, mañana puedo escaparme, allí estaré el primero. Pero sí que queríamos, ya que tenemos aquí a la hermana mayor de las penas, preguntarle, pues, qué en estos meses que estamos viviendo tan distintos para la actividad cofrade, ¿qué otras actividades tiene prevista también la Hermandad de las Penas para estos próximos meses y cómo encaráis también, o cómo estáis viviendo el centenario? Ya aprovechamos y preguntamos también cómo vive la hermandad esta celebración de la agrupación de cofradías.
Bueno, para nosotros, evidentemente, pues, un honor participar de una efeméride tan importante, y en todo lo que podamos, pues, estamos colaborando con la agrupación como miembros que somos de ella. Y bueno, pues aparte de estar presente en todos esos actos que se están celebrando, yo creo que incluso con las circunstancias tan adversas que estamos teniendo, pues de una manera grandilocuente y también, bueno, pues creo que totalmente acorde a lo que realmente estamos celebrando, que es algo tan importante como el centenario de la agrupación. Aparte de estos actos, pues nosotros evidentemente vamos a seguir dentro de la normalidad que podemos tener celebrando nuestros cultos. Ahora tenemos dentro de un mes, mal contado, tenemos la realeza. En fin, nosotros intentamos celebrarlo todo de la mejor manera posible y, bueno, evidentemente dando muchísima importancia, que yo creo que es algo que estamos ganando. Bueno, siempre digo que todo trae siempre algo bueno, y en este caso la pandemia que estamos viviendo, por desgracia, bueno, pues ha traído que los hermanos estén disfrutando, yo creo que un poquito más de los cultos de la cofradía.
Muy bien, pues Ángela, suerte para esa campaña, que vaya todo fenomenal y que se pueda donar mucha sangre por parte de los que acudan.
Esperemos, la verdad. Esperemos que el llamamiento sea escuchado por muchísimos cofrades y no cofrades y bueno, consigamos ayudar, que es de lo que se trata.
Ojalá sea así. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Para terminar, José Luis, ¿qué va a pasar el día 1 de mayo?
Pues el 1 de mayo va a ser también la celebración de la Virgen de la Estrella. Será una de las grandes celebraciones de este año y va a estar expuesta a la veneración en la Iglesia de Santo Domingo, añadiendo a sus días grandes un motivo solidario para que no se quede todo solo en el culto. Y eso también es lo que queremos que nos cuente, en este caso, el hermano mayor de la Hermandad de la Estrella.
Rafael Retana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste esta acción que vais a hacer el día 1 de mayo?
Bueno, pues consiste en que el día 1 de mayo, sábado, entre las 10:30 de la mañana entre las 10 y las 6:30 de la tarde, la Virgen de la Estrella pues va a estar expuesta a la pública veneración de los fieles, y para todas aquellas personas que se pasen a verla, pues hemos solicitado a los que puedan pues que aporten 1 kilo de comida solidaria para luego entregarlo a las distintas instituciones con las que la hermandad viene colaborando habitualmente.
Por cierto, estamos hablando de actos del día 1, pero además de eso, tendréis un calendario de cultos y de alguna manera se están preparando algunos estrenos para la Virgen, ¿no?
Bueno, es decir, el domingo día 2 a las 11:30, pues será la misa, la Eucaristía en honor de María Santísima de la Estrella. Y bueno, hay por ahí algunos hermanos que están colaborando en algunos proyectos, como por ejemplo la saya que tiene puesta en estos momentos María Santísima de la Estrella, que la está estrenando para este culto. Y hay también prevista pues una nueva corona de capilla, así como un puñal, gracias a la solidaridad de un grupo de hermanos.
José, resuelve curiosidades con Rafael.
Sí, una de ellas es que para evitar aglomeraciones habéis propuesto una iniciativa con los fotógrafos, ¿verdad? Para que no haya tanta gente en Santo Domingo y en la capilla vuestra en concreto.
Pues sí, se ha habilitado un horario especial para aquellos fotógrafos pues que estén interesados, que puedan acceder sin que haya ningún tipo de problemas ni aglomeración, ni que impidan pues lo típico, que ellos puedan realizar sus fotos con total tranquilidad.
Y Rafa, ¿qué otras actividades tenéis previstas para esta primavera? ¿Qué otros actos le quedan a la Estrella de aquí a que llegue el verano?
Bueno, pues nos quedan los preceptivos cabildos, que desgraciadamente por todo el tema de la pandemia no se celebraron, y en uno de ellos pues tendrá que presentarse el nuevo proyecto de estatutos que ya aprobó la Junta de Gobierno, pero que los hermanos al final por esto de la pandemia pues no llegó a convocarse y entonces todavía no está definitivamente aprobado.
Pues Rafael Retana, suerte para este día 1 de mayo, que salga todo fenomenal. Gracias.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, José, ¿algún apunte más antes de poner el punto y seguido?
Sí, porque nos lo solicita la Agrupación de Glorias, porque el próximo lunes 3 de mayo, que recordemos que para algunas... en algunos casos va a ser festivo, a las 7:30 de la tarde realizarán su peregrinación anual al Santuario de la Victoria para comenzar el mes de mayo y las habituales peregrinaciones que se suelen hacer al santuario, que en este caso, volvemos a lo del principio, no van a ser romerías, pero sí es verdad que se va a acudir a ponerse a los pies de la patrona para que se celebre el mes de mayo en torno a la Virgen, con todas las medidas y todas las garantías de seguridad en todas las instituciones malagueñas.
Peregrinación anual, que no romería, cuidadito, peregrinación anual al Santuario de la Victoria, el lunes 3 de mayo, 7:30 de la tarde. Y como siempre decimos, con mucho cuidado, con distanciamiento, con mascarillas y sin aglomeraciones, que es como mejor se pueden hacer las cosas. José Luis Pérez Cerón, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Nos vemos, Pedro.
Bueno, mañana es viernes, ya lo sabes. Y mañana viernes, a partir de las 12:30 de la mañana, aquí en Cope Más Málaga, nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. Vamos a conocer cuáles son los contenidos principales del programa y nadie mejor que quien lo presenta, quien lo realiza, quien lo dirige, quien todo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Todo preparado, todo listo para mañana darnos nuestro tradicional paseo de cada viernes por el comercio malagueño. Vamos a comenzar pues en un montón de mercados a la vez, porque vamos a hablar con los amigos de Congelados Barrabino, que están presentes en Atarazanas, en el mercado de Welling, en el mercado de Bailén, tienen tienda también en el polígono La Oratava, es decir, vamos a estar con ellos, que tienen una amplia gama de productos congelados. También queremos que los comerciantes y las pymes vayan orientando al comercio digital, y para ello el Ayuntamiento de Málaga, a través del área de comercio y de nuevas tecnologías, ha sacado unos cursos muy chulos para la transformación digital de estos comercios. Vamos a bucear un poquito más de qué manera los comerciantes pueden precisamente apuntarse a estos cursos, ya digo, de manera completamente gratuita. En la segunda parte vamos a estar con los amigos de Ver un Restaurante, como siempre tomando fuerzas y buenas viandas. Vamos a estar con los amigos de Rey de Abastos, a ver qué puestos de los mercados municipales de Málaga nos recomiendan. Y por último, como siempre, Ana Bardají viene a proponernos un alimento súper sano y que a lo mejor no es tan conocido. Mañana vamos a hablar de un cereal sin gluten, y hasta ahí puedo leer. Así que os espero a todos a partir de las 12:30 del mediodía de mañana.
Bueno, pues eso será mañana a las 12:30 con Emilio Guerrero. Gracias. Por cierto, una vez que Emilio Guerrero termine su programa, a la 1:30, aquí está el tío, ¿sí? Ahí estaremos, abriendo los fogones de Mi Cocina Más Cope. Y mañana, pues con Famadesa, vamos a dar a conocer al ganador o ganadora del lote especial del Día de la Madre, que ya dijimos la semana pasada que íbamos a sortear. Ya tenemos el correo, entre todos los llegados, ya tenemos el correo ganador elegido, pero mañana en el programa daremos el nombre de ese ganador o ganadora de ese grandísimo lote de productos Famadesa con motivo del Día de la Madre. Nuestro cocinero Tony Linares, el del 3345 Sound Restaurant, nos va a hacer mañana la mini hamburguesa de secreto ibérico, mayonesa de chipotle, queso cheddar, tomate y rúcula. Toma ya, pues eso mañana. En Tescoma, por cierto, nos van a seguir contando cuál es su oferta de productos especiales para el Día de la Madre, que es el domingo que viene, y para dar la bienvenida a la primavera. Toñi Sánchez nos va a hacer mañana una magnífica receta, que es la de sardinitas manolitas de Málaga. Le preguntaré eso de manolitas de Málaga, por qué se le llama a las sardinitas así. Y las va a hacer sardinitas en salsa con comino y pimentón. Como siempre, receta con productos sabor a Málaga, marca promocional de la Diputación Provincial. Y desde Narbona Solís, mañana nos quieren presentar otros vinos que también comercializan ellos a través de su tienda, tanto la virtual, la de Narbona Online, como también la tienda física. Nos van a recomendar los vinos de bodegas Recaredo. Mañana averiguaremos un poquito más acerca de estos vinos. Todo esto mañana a la 1:30 en Cocina Más Cope.
Ahora sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
Ni tan arrepentido. Qué bueno, ¿verdad? Esta versión de Antonio Carmona de un tema clásico de Joaquín Sabina. Con él nos vamos a quedar hasta que lleguen las noticias de España y el mundo. Será a las 5 de la tarde, pero no te preocupes que inmediatamente después amenazo con volver y seguir contándote más cosas hasta las 6. Ya sabes que, como todos los jueves, serán cosas de actividades para hacer, ver y disfrutar en Málaga, capital y provincia. No te vayas, hasta ahora.
Una casa sin ti es una emboscada. El pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz, ni vino tinto, velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas, voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en un pañuelo de amarguras que empaña sin mancharla.
Cope Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Buenas tardes. Si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ya sabes que esto es Buenas Tardes Málaga, que hasta las 6 vamos a continuar juntos en este jueves 29 de abril y que todavía nos quedan cosas que contarte. La mayoría de ellas pasan por actividades que se pueden hacer, ver y disfrutar en Málaga, capital y provincia, no solo durante el fin de semana, sino un poquito más. Pero antes de nada, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber qué es noticia a esta hora en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Dos fallecidos y 200 contagios son las cifras de la pandemia en Málaga en el día que, de nuevo, está permitido viajar por la comunidad autónoma. La tasa de incidencia se sitúa en la provincia en 131 contagios por cada 100.000 habitantes. Vuelve a bajar ligeramente. En la capital se mantiene en 142. Ha subido el número de ingresos, 158 hospitalizados a día de hoy, son 5 más que ayer, mientras que la cifra de pacientes en UCI se mantiene en 27. Y tenemos que contar una trágica noticia. Un trabajador ha fallecido tras precipitarse y ser golpeado por unas bombonas en una chatarrería ubicada en una nave del polígono Guadalhorce, en la capital. Según la policía, han confirmado que se trata de un accidente laboral ocurrido cuando el trabajador estaba manipulando unas bombonas de oxígeno colocadas en una estantería y ha sufrido una caída por razones que se investigan, siendo golpeado por esas bombonas. Y en la página económica, el día viene marcado por los datos de la encuesta de población activa. Hoy en Málaga tenemos una tasa de paro del 22,4% y hay 176.400 personas en paro, según la EPA del primer trimestre de este año. Cifras que dejan distintos análisis. Por ejemplo, que en un año la provincia ha perdido 22.500 empleos y la tasa de paro ha subido 5 puntos. Otro de los análisis de la EPA es que refleja el segundo peor dato de la pandemia después de los que se registraron el año pasado tras la temporada de verano. Y si tienes pensado comprar una vivienda de segunda mano este año, esto te interesa. Ya está en vigor la rebaja fiscal impulsada por la Junta de Andalucía que afecta precisamente a las compraventas. Hablamos de la rebaja del impuesto de transmisiones y del impuesto de actos jurídicos documentados, de momento vigente todo este 2021. Una rebaja fiscal que, como decimos, se aplica en las compraventas de viviendas usadas, como explica el experto en materia fiscal y tributaria, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Alfonso Urbano.
La vivienda nueva está sujeta al IVA y en el IVA de momento no hay ninguna rebaja distinta de la que de los tipos impositivos que tenemos. Pero la vivienda usada, que yo creo que es uno de los factores que se van a ver más beneficiados, sí es importante tenerlo en cuenta que este año tendremos una carga tributaria más baja.
Esta rebaja fiscal estará vigente hasta el 31 de diciembre y el motivo, según el experto, es que las administraciones tienen que recurrir a decretos ley extraordinarios para este tipo de medidas. Y el Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado la propuesta de crear una comisión para elaborar medidas que frenen los problemas de desigualdad entre barriadas que, según la oposición, existen en la capital y que achacan a la política desarrollada los últimos años por el alcalde Francisco de la Torre. De la Torre ha defendido el trabajo que se viene realizando en este ayuntamiento en este sentido y califica de absurdas las acusaciones de la oposición.
Es absurdo que ustedes digan ello. ¿Dónde hemos hecho las viviendas sociales? ¿Para qué familias? ¿Dónde hemos actuado en rehabilitación más potentemente? ¿Cuántos millones de euros hemos gastado en Palma Palmilla? En la zona de Virreinas y las viviendas de 26 de febrero, etcétera, que estamos rehabilitando y poniendo ascensores que no han tenido nunca. ¿Quién ha abordado el tema de la accesibilidad en las familias en los barrios populares? ¿Quién ha puesto 415 parques infantiles de juego? En todas las barriadas de Málaga están.
Por cierto, durante el pleno también ha salido a la palestra el proyecto de renovación de la zona del recinto ferial anunciado por el ayuntamiento hace unos días, que contempla que las casetas de feria tengan uso todo el año y la reserva de espacios para oficinas, zona comercial e industrial. También incluiría la ampliación del palacio de ferias para la construcción de un hotel. La oposición rechaza ese proyecto y acusa al gobierno municipal de poner en venta la ciudad de Málaga, algo a lo que ha respondido la portavoz de Ciudadanos, socio del PP en el gobierno, Noelia Losada.
Yo creo que traen ustedes una moción cargada de juicios ideológicos, intentan o se inventan realidades en las que se le regalan terrenos a los empresarios, a la iniciativa privada, se privatizan espacios. Por favor, dejen de confundir a la gente. Cualquier colaboración público-privada la desarrollamos vía concurso, a cambio de un canon, según criterios económicos, con cánones y procesos que están incluidos en la ley. Nadie regala nada a nadie.
Lo que sí ha sido aprobado en este sentido es abrir un proceso participativo con todos los agentes implicados en ese proyecto en el cortijo de Torres. Y terminamos en Rincón de la Victoria porque allí el pleno celebrado hoy ha dado luz verde, al considerarlo como de interés general, de interés público, al proyecto de creación de un parque temático de dinosaurios. Estará ubicado en la zona de Parque Victoria por su peculiaridad y dimensiones y actividad como gran parque de ocio. El proyecto conllevará la creación de más de 70 puestos de trabajo directos e indirectos en sus dos fases.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga capital y provincia. Gracias, Andrés. Todo esto y más en nuestra web las 24 horas del día. Las 5 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Comienza la operación verano. Busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Proinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El piano de este tema que da título genérico a un álbum titulado genéricamente, valga la redundancia, Santuario. Es el piano solo, absolutamente solo, de José Carra, del pianista y compositor malagueño, que va a presentar dentro de muy poquito, el próximo día 6, lo va a presentar además aquí en Málaga, en el Bar de Victoria Atencia. José Carra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí escuchando Santuario, de ahí hemos extraído algunas cositas para amenizar también nuestra conversación, como este tema que da título genérico al disco, que como digo, al piano, tú solo. ¿Por qué esa necesidad de enfrentarte tú solo a un trabajo discográfico?
Pues, bueno, la verdad es que fue todo un poco castigado por la situación, ¿sabes? Pero llevaba ya años que quería hacer algo así, lo que pasa que como impone un poco él al final, yo estoy más acostumbrado a hacer giras y cosas con gente, con amigos y tocando siempre, y el hecho de repente dedicarte tú solo a tocar y hacer todo, pues como que da un poco de vértigo, pero realmente quería grabar algo el año pasado y justo el día que iba a grabar, que era el 14 de marzo, se cerró todo, se fue todo un poco al garete, entonces dije, bueno, pues si tengo que estar solo aquí en casa con el piano, pues haré un disco yo solo, ¿no? Y de hecho incluso he grabado algo aquí en casa también y todo. Uh-huh.
Llama mucho la atención porque no es solamente el hecho de, como tú dices, de grabar este disco solo, llama mucho la atención algunas cosas. Siempre José Carra siempre ha ido en grupo y además la música que siempre ha sonado a través de tus dedos ha sido la música más cercana al jazz, como mucho incluso alguna vez algunos ramalazos de flamenco. Pero esto no suena nada a jazz, nada a flamenco, se sale un poco de esos cánones de José Carra y además incluso el título llama la atención, lo de Santuario. Parece que quieres hacer ver que todo ha sido en la intimidad, que todo ha sido en tu pequeña burbuja de la pandemia, ¿no?
Sí, así, la verdad es que ha sido un poco así, y porque claro, el hecho de al final trabajar desde el piano y pensando ya en el piano tanto tiempo aquí solo, pues al final como la música se volvió cada vez como más pequeña y conformando un poco el sonido del disco entero, ¿no? Y al final la verdad es que yo me sentí ahí en el piano un poco eso, como una especie de santuario, ¿no? En el que yo estaba ahí tocando mi música, la música de mis ídolos, componiendo, haciendo mis cosas y era como mi, dentro de estar encerrado en la casa, estar encerrado en el piano, ¿no?
No solamente Santuario, el tema que da título genérico a este álbum, sino otras cosas que suenan así de bien. Este sonido de tránsito, José, sí que da la sensación de que es de los que has grabado en casa directamente, ¿no?
Sí, total. Además, para hacerlo más real, abrí la ventana, se escucha el patio, se escucha a los vecinos regando las plantas. Pero al final, muchas veces me pasa que llevo tanto tiempo en la casa haciendo mis temas y eso, que llego al estudio y me parece raro escuchar la música ahí tan silenciosa, ¿no? Porque siempre estoy escuchando gritos, escuchando tráfico, voces y de todo. Y me parecía guay también como que la gente pueda escuchar un poco en realidad como contigo yo los temas en mi casa, ¿no? Con ese fondo que al final es parte del tema casi también.
Incluso la propia portada del disco da o hace un poco referencia a ese lugar sagrado, ¿no? Porque hay como una imagen, no sé si a lo mejor de tabla ortodoxa o algo por el estilo, que también le da ese otro punto al disco, ¿no?
Sí, el realmente es que también yo siempre utilizo varias fuentes o varias historias subyacentes para hacer mis discos y esta vez estaba siguiendo un poco estructuras de música religiosa, de requiem, basándome en temas de música clásica religiosa, entonces al final como que todo dio un poco pie a eso, ¿no? A la imagen un poco de casi música religiosa, ¿no? Que sea religiosa, laica o lo que cada uno quiera.
El concierto del próximo día 6 de mayo en el María Victoria Atencia, desde hoy precisamente se pueden ya adquirir esas invitaciones para él. ¿Cómo te lo has propuesto? ¿Todo como muy íntimo al final o qué?
Sí, bueno, pues, encima hoy, o sea, a los dos minutos ya no había entrada. O sea,
que correcto, poco, sí, eso me han dicho.
Un montón de llamadas ahí de gente que no he podido conseguir, pero bueno, ya repetiremos a lo que sea. Pues sí, está guay porque he contado también con Saray Ramos que se ha encargado del vídeo y cosas que hemos hecho así con el disco extra y de fotografía y vamos a decorar un poco el escenario casi como los... Vamos a tener los pianos diferentes, los que he grabado, porque uno de los temas lo grabé en una nave abandonada con unas lámparas que van a estar ahí. Es decir, que va a ser un poco recrear toda la grabación del disco, pero en el escenario, ¿no?
¿Es tu primer trabajo discográfico, José?
No, se va.
Es el primero en solitario, en todo caso, ¿no?
Claro, es como el quinto o sexto, como líder yo, el quinto o sexto, pero es el primero en el que estoy solo, sí.
Ajá, exactamente, ahí es donde estaba la acepción, ¿verdad? Lo del primero en solitario, en todo caso. Sí. Bueno, pues la parte más íntima del músico y compositor malagueño, José Carra, seguramente no solamente ha salido en la grabación del disco, sino que va a salir el próximo jueves, día 6 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, en el María Victoria Atencia. Ya se han agotado las invitaciones, pero en fin, los que puedan y hayan tenido la oportunidad, sin duda van a disfrutar de ese concierto. Cierto. José, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo y seguiremos hablando.
Muchas gracias a vosotros. Sí.
Eso para el día 6 de mayo, para el jueves de la semana que viene. Pero algo que puedes hacer ya este fin de semana, por ejemplo, es volver a disfrutar del Museo Automovilístico y de la Moda. Después de estar no sé cuántos miles de cientos de años cerrados. Bueno, no tanto, es una exageración, pero a los que habitualmente nos gusta el museo nos ha parecido una eternidad, sin duda alguna. Bueno, pues después de mucho tiempo cerrado, por fin este fin de semana abre de nuevo sus puertas el Museo Automovilístico y de la Moda. Elvira Carrera, directora de operaciones del museo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, se nos ha hecho larga la espera, supongo, a todos, ¿no?
Mucho, muchísimo. No te puedes hacer una idea de cuánto, o sea, ha sido una eternidad entera. Pero bueno,
sin duda
importante
alguna.
Es que estamos de vuelta.
Bueno, estamos de vuelta, el sábado abrís vuestras puertas. Supongo que además de con muchas ganas de ver gente por allí. Pero la gente que va a acudir, ¿se va a encontrar alguna novedad? ¿Va a encontrar un museo absolutamente novedoso o remodelado? ¿Más o menos lo mismo que teníais? ¿Vais a empezar con las actividades ya o vais a esperar un poquito? ¿Cómo es la reapertura que vais a hacer el sábado?
Pues mira, te cuento, sobre todo va a ser cautelosa, porque ya vamos con un poquito de miedo, pero no por nada, sino porque han sido tantas veces los intentos de avanzar y vernos un poco coartados que ahora sí lo vamos a tomar como con tranquilidad, ¿no? Entonces ese concepto de reapertura a lo grande y demostrar todo lo que tenemos, que mucho afortunadamente, nos lo vamos a tomar con calma y lo vamos a ir dando en pequeñas dosis a lo largo de todo el verano. Va a ser un nuevo museo realmente, una nueva realidad, como ya venimos diciendo en redes desde hace unos días. Y nosotros nos adaptamos a esa nueva realidad con un nuevo concepto del museo. Pero como digo, eso no lo va a notar el visitante que acude este fin de semana por completo. Tendrá que esperar un poquito más y entonces va a haber un museo que se adapta a los nuevos tiempos, que digitaliza parte de su visita presencial, que también va a incorporar una visita virtual muy completa a su página web, una tienda online, en fin. Un montón de novedades, realidad virtual, realidad aumentada, pero que, como digo, no se va a notar ya ese fin de semana, sino que vamos a ir dando pequeñas pinceladas a lo largo de todo el verano.
Qué bueno, qué bueno. Lo importante es eso, el sábado, pero ya el sábado, ¿vais a arrancar motores directamente o vais a esperar?
Literalmente. El sábado comenzamos, bueno, en horario de 10 de la mañana, como siempre. Lo que sí vamos a tener es un pequeño corte a mediodía, que habitualmente no venía siendo así. Pero bueno, pues un poco por la redistribución de la plantilla, ahora lo vamos a hacer de 10 a 2 y media de la tarde y volvemos a abrir de 4 a 7. Vamos a arrancar motores literalmente porque seguimos con nuestras actividades habituales, que como sabéis son el sábado y el domingo, el 1, 2, 3 arrancamos, donde todos los visitantes van a poder seguir disfrutando del sonido, el rugido de nuestros clásicos. Los talleres infantiles los vamos a recuperar, van a empezar a partir del día 8 con esos talleres creativos que venimos ofreciendo desde hace un montón de tiempo y que tanto éxito tienen. Y, en fin, todas las cositas que teníamos y que se van a ir viendo mejoradas y ampliadas a lo largo de los meses.
Qué bueno. Y ya supongo que para más adelante, como decías, actividades que volverán otra vez al museo con la misma o en la misma línea de las que teníais antes de todo este lío de la pandemia.
Sí, bueno, habrá algunas novedades muy, 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 yo creo que van a sorprender muchísimo. Como te decía, incorporamos un poquito de realidad aumentada, un poquito de realidad virtual a la visita presencial, esa que sabemos que es imprescindible, aunque ahora mismo todo lo hagamos online. Los museos ya sabemos que tienen una parte presencial que, queramos o no, va a seguir estando ahí, entonces vamos a incorporar también ahí algunas novedades. Y de cara a las actividades más próximas, pues nuestra caravana solidaria, que cada año ha venido acompañándonos ya durante 4 años. El único año que no se hizo fue esta edición de 2020, que no se pudo hacer obviamente porque estábamos confinados, pero que este año recuperamos ya para el día 23 de mayo, con un poquito de cambio. Vamos a adaptarla a los nuevos tiempos y en esta ocasión, pues en vez de ser una caravana solidaria como las que veníamos acostumbrados, va a ser un pequeño, gran homenaje, nuestro particular homenaje a nuestros héroes de la pandemia. Así que queremos, a través de los niños de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, queremos homenajear a todos los niños representados en este grupo y también a aquellos profesionales que han estado ahí durante todos estos meses apoyándonos, dándonos seguridad, contribuyendo a que todo vaya bien, como pueden ser pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los sanitarios. Y vamos a homenajearlos pues con nuestra caravana, sacando nuestros coches y ofreciéndoles un pequeño reconocimiento de parte del museo.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, afortunadamente a partir de este sábado ya vuelve a abrir sus puertas el Museo Automovilístico y de la Moda. Esperemos que sea ya para siempre y que no haya más problemas de ningún tipo, ni sanitario ni de otra índole. Elvira Carrera, gracias por estar con nosotros. Suerte en esta nueva andadura, en esta reandadura, y seguiremos contando las actividades del museo. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Esperamos, gracias.
Vamos a darte algunas pinceladitas de cosas que se pueden hacer en la provincia de Málaga en este fin de semana. Por ejemplo, el Museo de Arte de la Diputación de Antequera ofrece una exposición fotográfica que se llama Málaga en el siglo XXI, que está organizada por la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa en colaboración con la Diputación y que reúne los trabajos de 18 fotoperiodistas. La muestra recoge sucesos acontecidos desde el año 2001 hasta el 2021 con especial énfasis evidentemente en el 2020 y en el azote de la pandemia. Es una muestra que se va a poder ver hasta el día 18 de julio. Y ya que estás en Antequera, recuerda que la sala de exposiciones Antonio Montiel de esta localidad acoge hasta mañana, solo hasta mañana, la muestra fotográfica Tempus Fugit. Se trata de una colección de 32 fotografías que une parte del ayer y parte del hoy de Antequera en una serie de imágenes que son protagonistas del libro Hotel Barbacanas, editado por la editorial Alas de Papel, editorial antequerana. Muestra que se puede ver mañana, como digo, último día, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Escucha ahora esto que suena. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. Son los irlandeses Two Doors Cinema Club. Es una nueva incorporación al Mare Nostrum Fuengirola 2021. Las entradas para este espectáculo, para este concierto, se va a celebrar el día 8 de julio, por cierto, salen a la venta mañana viernes a las 12 del mediodía y se podrán adquirir en marenostrumfuengirola.com. Las entradas las tienen desde 40 euros. Y algo muy importante que debes saber sobre el Mare Nostrum Fuengirola: todos los espectáculos tienen un seguro de cancelación que devuelve de manera íntegra el coste de la entrada, tanto si el espectador está enfermo, y así lo atestigua, como si el evento se cancela. Así que no está nada mal este seguro. Seguimos en la provincia y nos vamos de ruta. Ya este fin de semana, bueno, ya desde hoy tenemos las fronteras provinciales abiertas, podemos viajar a cualquier sitio de Andalucía, qué maravilla, pero nosotros vamos a seguir empeñados en descubrirte cosas de nuestra provincia, de la provincia de Málaga, y como siempre lo hacemos con el periodista especializado en rutas, Javier Almellones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
A ver, ¿a ti qué se te ha perdido la viñuela? ¿Has ido a bañarte al pantano o a pedalear en un hidropedal de estos o qué?
Pues mira, ayer precisamente estuve en la viñuela, pero no estuve merodeando por el pantano, que es verdad que es lo que más ocupa prácticamente en el municipio. De hecho, prácticamente su término municipal hoy sería mucho más amplio o por lo menos más practicable si no estuviera inundado por el pantano de la viñuela, que por cierto viene muy bien para despensa de agua, digamos, de la provincia de Málaga. Ayer estuve una ruta de senderismo que llega hasta la Atalaya. La Atalaya es una torre almenada que tiene vistas espectaculares y que está muy próxima a una estupa budista, precisamente, que está en un lugar privilegiado porque tiene unas vistas de la Axarquía espectaculares. O sea, que estuve en otra parte de la viñuela, quizás la menos conocida, ¿eh? Uh-huh. Esa torre vigía que tiene casi 10 metros de altura y que es, bueno, el punto final de una ruta de senderismo que empieza no en el núcleo urbano de la viñuela, sino en la aldea de los romanes, ¿eh? Que la viñuela lo que tiene es un término municipal con muchas aldeas y designado, entre ellos los romanes, otro también que es muy conocido es los Gómez, y bueno, pues están muy próximos al pantano, por supuesto, uh-huh. Porque el pantano, como te decía, ocupa buena parte del territorio, pero tiene mucho más que ofrecer. La viñuela, por un lado, es un pueblo pequeñito que, aunque mucha gente le sorprende, no tiene, digamos, vista directa al pantano. No, digamos, no vemos desde el casco urbano el pantano porque digamos que hay una loma que los separa, pero hay una ruta de senderismo también muy interesante, que es la llamada Ruta de la Fuente, que nos lleva desde el pueblo hasta el pantano, que yo aconsejo también a los oyentes que la hagan para ver ese recorrido, ¿no? Después, en los romanes, pues es un núcleo también con cierta importancia, que tiene, eso sí, vistas espectaculares al pantano. De hecho, por esa zona de los romanes se encuentran varios establecimientos de restauración muy conocidos, camping incluso, que aprovechan, digamos, esa vista panorámica, que es espectacular porque tiene en primer plano, digamos, el pantano y después de fondo, pues, la Sierra de Tejeda y parte de la Sierra de Alhama. Al otro lado tenemos el famoso Hotel La Viñuela, de 4 estrellas, que está también mirando, hacia, en este caso, desde el norte hacia el sur, con el pantano en primer plano. Y después incluso tenemos, para irnos a comer, tenemos hasta un restaurante hindú, que está también con vistas espectaculares y que está representado por españoles. De hecho, una de las personas que lo lleva era periodista, digamos. Está un poco en ese retiro y disfrutando de esta forma de hacer negocio también en un sitio sostenible muy tranquilo. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos incluso hacer una inversión en la viñuela, porque mucha gente se pregunta, ¿la viñuela, eso es el nombre de dónde viene? Pues la viñuela tiene un nombre muy curioso que alude a unas pequeñas viñas que había en un cruce de camino, ¿eh? Estamos hablando de que la viñuela todavía no existía como pueblo, sino que había una vinta que le llamaron la viñuela porque tenía unas viñas pequeñitas al lado. Y ese sitio era de paso obligado para mucha gente que pasaba, digamos, desde la costa de la Axarquía hacia Granada, y en torno a esa pequeña venta se fue configurando lo que es el casco urbano. Después llegó la iglesia y, por supuesto, se fundó como pueblo mucho más tarde. En el año 1764-65 ya tenía su primer alcalde y esto lo convierte en el pueblo más joven de toda la Axarquía.
Fíjate tú, la viñuela, ya sabemos el nombre etimológico, viñuela chiquitilla, pues vamos a poner al pueblo la viñuela, y a partir de ahí se acabó. Los romanes, por cierto, magnífico aceite el que se hace en los romanes, ¿eh?
Perfecto, y buen pan, también buen pan en los romanes. Y sí, señor, bueno, sí, la vista, como digo, espectacular. El aceite de verdial de esta zona, la viñuela, Periana, la verdad es que es algo espectacular. Ojo que si vamos a la viñuela, creo que a Periana, no podemos pasar, ¿eh?
Correcto.
Es importante porque, y que tengamos cuidado, podemos ir perfectamente, si vamos desde Málaga capital o desde la costa, podemos entrar por Vélez perfectamente, que tiene muy buenos accesos desde allí.
Pues ya sabéis, este fin de semana, maravilloso sitio para poder acudir, y además, como el tiempo parece que va a acompañar, llévate el bañador y te da un chapuzón en algunos laterales del pantano a la viñuela, que se puede. Y la viñuela, maravilloso sitio para acudir. Pues como siempre, Javi, gracias y nos encontramos la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Y de la provincia a la capital, cosas que puedes hacer por aquí, por la capital este fin de semana. Por ejemplo, la Diputación acoge la muestra Presencias 51, que es un conjunto de obras artísticas de malagueños que conmemora el 25 aniversario de Aplama. Aplama, que es la Asociación de Artistas Plásticos Malagueños. Una exposición que va a estar abierta hasta el día 21 de mayo en el espacio expositivo de la calle Pacífico de la Diputación de Málaga, con entrada libre hasta completar aforo. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Y atención, porque vuelve ya este fin de semana el Festival de Teatro, y el Teatro Infantil en tu zona es otra de las actividades que puedes disfrutar. Mañana es viernes. El sábado a las 12:30 del mediodía en el Parque de Welling, carretera de Cádiz. Y el domingo a las 12:30 del mediodía en la Plazuela María Santísima de Dolores y Esperanza de la Cruz de Humilladero. Esos dos días tienes por ahí a Producciones Infantiles Miguel Pino con su obra Peneque y el corazón que mueve la ópera. Hablamos de jazz, porque el jazz va a ser protagonista también este fin de semana en la capital malagueña. Hablamos de jazz con mayúsculas, porque estamos hablando del Jazz Day, del Día Internacional del Jazz. Y lo vamos a poder disfrutar con cuatro conciertos en la Plaza de la Merced. ¿Quién organiza estos cuatro conciertos? ¿Quién coordina estos cuatro conciertos? Pues Sergio García. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio García, el organizador de este Día del Jazz, no Sergio García, el golfista. A ver si vais a confundir y vamos a estar con Sergio García viéndolo a jugar al golf entre grupo de jazz y grupo de jazz. No tiene nada también, que verlo uno con el otro.
Lo hago y muy bien, por cierto.
Ah, ¿también juegas al golf? Vaya, lo tienes todo, lo tienes todo. ¡Qué barbaridad! Eres multidisciplinar. Bueno, oye, vamos a celebrar el Día del Jazz, Día Internacional del Jazz, pero con mucho protagonismo malagueño, ¿no?
Siempre. Aquí siempre. Málaga es una ciudad referente en el mundo del jazz en España. Desde hace 10 años ha volcado totalmente la situación, y ahora en Madrid y en Barcelona miran para acá y vienen aquí a tocar y quieren estar aquí y formar parte de la emoción que se ha generado el jazz en Málaga, porque aquí es como mucho más joven y más divertido de lo habitual en España, que hay un público como más mayor y una música así como más seria y más complicada. Y aquí, sin embargo, es muy callejero, muy joven. Los talentos malagueños del jazz, que son número uno del mundo, están en el nivel máximo, tienen 30 y pico años y tienen su escuela con sus alumnos de 10 y pico. Nada, es un mundo de jóvenes. Yo coordino, pero vamos, me arrastran. Es magnífico, y el público pues juega al mismo partido. La gente va a pasarlo bien, a compartir, a divertirse. No es esa imagen viejuna del jazz como una disciplina así, juego de rollo. Papá, aquí es al revés. Aquí papá, ven al jazz, y el jazz no es tan rollo como tú creías.
Está claro. Oye, viernes 30 de abril, es decir, mañana día 30, el sábado 1 de mayo, a partir de las, si no me equivoco, 6 de la tarde, la Plaza de la Merced será la que envuelva de alguna manera este festival de jazz o esta especie de celebración, mejor dicho, del Día Internacional del Jazz. ¿Qué grupos vamos a poder disfrutar estos dos días?
Pues hemos hecho una selección, teniendo en cuenta que este año no podíamos contar con participantes norteamericanos, como en otras ediciones anteriores, que también ha patrocinado Cervezas Alhambra. Vamos a empezar con un reconocimiento al blues como el creador, el origen del jazz. Y de paso, pues con esa excusa lo vamos a pasar bien desde el minuto uno, porque viene la Little Blues Band en septeto para enseñarnos por dónde apareció el jazz en el mundo. El jazz es blues con swing, nada más. Así que ahí estará Lito, que es uno de los mejores guitarristas de Europa, con toda su troupe, para ya empezar a divertirnos a las 6 de la tarde. Y luego a las 8 hemos invitado y traído desde Bélgica a una cantante, y lo digo así con A, pues ya no sé cómo se dice hoy en día, pues soy mayor, y que actúa en todos los grandes festivales europeos, aunque vive en Bélgica y trabaja más fuera de España que aquí. Ella es de Antequera y hemos querido invitarla para que comparta este día con nosotros. Ahí viene con su quinteto, Estepa Niebla, y es una ya primera figura internacional. El sábado...
Eso el viernes. ¿El sábado qué va a ser?
Sí, el sábado a las 6 de la tarde, todo es con acceso libre. Ahí en mitad de la Plaza de la Merced, con unas vallas hasta la cintura o así, las típicas, como los ciclistas, vaya, y... pero que se puede ver desde fuera, se puede ver desde las terrazas, es decir, vamos a pasarlo todo bien con las distancias reglamentarias, todo, vamos a controlar de forma bastante escrupulosa, pero procurando que todo el mundo lo pase bien. Arrancando a las 6 de la tarde con un homenaje a Ella Fitzgerald, que se cumple 25 años de su fallecimiento, y va a cantar Paula Vilá, que es una cantante todavía no muy conocida, pero una gaditana extraordinaria. Yo le digo, mira, las 4 o 5 veces que yo traje a Salvador Sobral a cantar a Málaga antes de ganar Eurovisión, pues estábamos los de siempre aquí en lo del jazz. Y luego, pues ya se hizo famoso. O sea, si ustedes quieren ver a Paula Vilá antes de que tengan que pagar 50 euros en un teatro, el sábado será la oportunidad.
Vale, vale.
Lo digo yo, que soy un señor mayor y no digo mentiras nunca.
Vale.
Y para terminar, a las 8 de la tarde, ya es como el broche, la Champions, es el Málaga Jazz Collective, que es una formación que mantenemos aquí en Málaga, itinerante, dinámica, va cambiando los miembros en función de si están viviendo aquí o se han ido a Estados Unidos. El mundo del jazz, la gente es muy nómada, pero está liderada en esta ocasión por 3 músicos malagueños, que son fundadores de la Asociación de Jazz de Málaga, chicos de 30 y tantos años, todo de chico, que se me entienda como algo bueno, no malo, porque son unas figuras impresionantes. Yo tengo todos sus discos y los escucho con mucha frecuencia. Esos son José Carra, el piano, y Tete Leal y Enrique Oliveira con el saxo.
Bueno, José Carra, acabo de hablar con él con José Carra, que lo he tenido, que el jueves de la semana que viene presenta su primer disco en solitario al piano.
Claro, que bueno, discazo.
Así que nada, un discazo.
No, este ya es una figura mundial. Pues ellos tienen
ese ya son palabras mayores. Eso ya son palabras mayores.
Todo. La gente dice, verán, van a ver y van a sentirse orgullosos de los chicos de aquí, de los músicos jóvenes malagueños, porque es que generan una verdad divertida que todo el mundo es capaz de detectar y de compartir. O sea, convierten la música en lo que es, en realidad, que es una emoción. Las emociones se contagian, se explican y ahí es el momento donde todos empezamos a pasar bien, pero bien, de verdad.
Sin duda alguna. Bueno, pues ya sabéis, este fin de semana tenemos jazz por los 4 costados, con ese Jazz Day, con ese Día Internacional del Jazz, viernes y sábado a partir de las 6 de la tarde, con estos 4 conciertazos que nos van a traer a la Plaza de la Merced, así que habrá que acudir allí y disfrutar un ratico. Pues Sergio, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros por hablar de ello, y a Cervezas Alhambra por pagarlo todo.
Efectivamente, incluso las cervezas. Gracias.
De bien nacido, ser agradecido.
Así es. Hasta luego, adiós.
Adiós. Buenas tardes,
adiós. Más cositas que puedes hacer este fin de semana aquí en Málaga capital y provincia. Por ejemplo, te recomiendo una obra de teatro muy especial, muy particular. Yo creo que alguna vez hemos hablado de ese tipo de teatro, pero no me canso de recordarte que es un teatro dirigido a un público, en fin, muy entrañable, que es lo que suele hacer siempre la compañía Labú Teatro, y lo va a hacer otra vez este fin de semana, sábado y domingo, este día 1 y día 2 de mayo, en el Cánovas. Te voy a contar lo que es Alma. Ana Ross, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Teatro para bebés, que no es la primera vez que hablamos de ese tipo de teatro de Labú Teatro, y no es la primera vez que contamos un espectáculo de estas características, que siempre decimos, pero bueno, ¿cómo se puede hacer teatros para bebés? Están quietos, son capaces de aguantar, y tú siempre me dices, más que los mayores.
Por supuesto.
supuesto, eso seguro.
Muy más que los mayores. Teatro para bebés, Alma se llama este nuevo espectáculo que traes al Cánovas. Evidentemente es un espectáculo muy visual, porque para chavalines y chavalinas de esas edades, de meses prácticamente hasta 2 años, lo que hay que hacer es entretenerlos con lo más visual que se pueda, ¿no?
Pues sí, bueno, nosotros, la compañía Labu Teatro, estamos especializados en el trabajo de la parte visual, que creemos que conecta muchísimo más con los más pequeños de la casa, porque la visual conecta con la emoción más directamente que no con la razón. Entonces, como los bebés y los más pequeños, ¿no?, hasta 6 años, están muy abiertos y no tienen tantas barreras y tantas capas como tenemos los adultos y preconceptos de la vida y de todo, pues lo saben recibir mucho mejor.
¿Es un público más agradecido este que el de los adultos?
No, yo no diría la palabra agradecido, porque, a ver, los adultos también son agradecidos y es un placer trabajar también para adultos, ¿no? Pero es diferente, la conexión y la comunicación con ellos es muy diferente. Es de otra manera, y la manera en que nos dirigimos a ellos es otro lenguaje y otra manera de comunicarnos, y la respuesta por parte de ellos, pues a mí particularmente, pues me parece más, bueno, más mágica y más directa. O sea, si gusta, gusta, y si no gusta, no gusta. Eso está muy claro.
Está claro.
No, o sea, oye, si ellos no conectan con el espectáculo, oye, se levantan y papá, mamá, y se van.
Exactamente, y te dejan ahí a ti sola en el escenario y se acabó lo que se daba. Está clarísimo.
O sea,
y ante eso no puedes hacer nada, no puedes ir tras él,
o sea,
y decirle, oye, espérate, regresa, que ahora viene lo mejor. Y dice, oh, sí, sí, a mí olvídame.
Exacto, o sea, que no diría agradecido, sino diría más, tampoco exigentes, pero más difícil, porque,
oye,
cuando
vosotros, la gente de Labu Teatro, os sentáis a diseñar un espectáculo para ese tipo de espectador al que va dirigido lo que hacéis, ¿por dónde empezáis? Es decir, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es lo que pensáis darle al espectador de esas características?
Pues mira, lo primero que pensé, bueno, para hacer este espectáculo, Alma, que se basa en la constructora de las 4 estaciones del año, fue lo primero de todo, aparte de la estética y de lo visual, que es nuestro punto fuerte, dijéramos, fue tener el trazo de narración de la historia que fuera un código muy conocido por ellos. O sea, no intentar explicar algo muy muy complicado ni difícil, sino algo que a nivel de código ellos pudieran reconocer muy fácilmente, ¿no? Entonces, pues las 4 estaciones a mí me permitía abrir un abanico de posibilidades inmensas con ellos, ¿no? Desde los colores, las texturas, los materiales, la iluminación, el tipo de música que puede sugerir cada una de las estaciones. Y ese es el punto fuerte del espectáculo, diría yo, ¿no? Que a medida que voy construyendo cada estación, ellos van reconociendo todos estos símbolos y los vas oyendo que van diciendo, ¡oh, las hojas, el otoño, ah, el verano, un tostín! Y eso es lo que conecta con ellos y es lo que los hace tener ahí, ¿no? Que estén ahí todo el rato y que no se distraigan, pues me quiero ir a casa porque no entiendo lo que me están intentando explicar, ¿no?
Efectivamente. O sea que sobre las 4 estaciones es el espectáculo Alma el que vamos a poder descubrir este fin de semana en el Cánovas, ¿no?
Sí, la constructora, vale, de las 4 estaciones del año.
Uh-huh, perfecto. Muy bien, pues teatro sin duda alguna original para todos los que vayan a verlo, evidentemente incluido los padres, porque no vamos a dejar a los niños solos viendo el espectáculo, nos vamos a ir a tomar una caña, hay que ir con ellos.
No, no,
que...
por Dios.
Que también no. Los padres van a disfrutar del espectáculo, los que acompañen a los bebés, claro.
Sí, claro. Bueno, también lo que trabajamos y nos gusta mucho es que, además de trabajar para los pequeños, como trabajamos la poética visual a través de símbolos y metáforas, este tipo de teatro lo que te permite es añadir muchas capas a nivel de mensajes, ¿no? Y los pequeños conectan con lo que son más los colores, las texturas y los elementos de cada estación, y los adultos conectan con la poética que le ponemos al espectáculo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuál es el alma de cada estación, ¿no? Y eso lo evocamos con imágenes y dejando libertad a la imaginación, tanto para pequeños como para adultos, ¿no? Y intentamos conectar, pues, con todo el abanico, porque es importante que, además de dedicarte a los pequeños, no olvidemos que los pequeños vienen con sus padres. Y es agradecido cuando vas al teatro a ver algo con tus hijos, que yo tengo dos hijos pequeños, de 2 y 4 años, que poder disfrutar también de la propuesta, ¿no? Que haya alguna capa que yo pueda conectar con ella.
Está claro. Pues sí, señor, eso es lo que se pretende con Alma, esta nueva propuesta de la compañía Labú Teatro, que vamos a poder ver en el Cánovas el sábado a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía. Pues Ana Ros, como siempre, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, nos vemos en Málaga.
Gracias a ti, hasta luego,
un beso.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós. Más teatro para toda la familia, el que vamos a poder disfrutar el domingo en 2 funciones en el Echegaray. Ahí vamos a tener el espectáculo La Granja, que nos trae Teloncillo Teatro. Ana Isabel Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos, esperando a que llegue el domingo para escuchar al gallo cantar.
Pues igualmente, estamos en la misma entonces.
Porque el espectáculo se llama La Granja y no sé, pero me da en la nariz de que por ahí van a ir los tiros, aunque con algunos que otros guiños muy especiales a algunos clásicos, ¿no?
Pues tienes muy buena nariz, porque efectivamente, La Granja, se trata de La Granja de Maruja. Vamos a pasar con Maruja un día en su particular granja. Vamos a despertar a los animales, los vamos a dar de comer, etcétera, etcétera. Y todo eso, yo que soy y voy a ser Maruja, con el público que va a acompañarnos, pues se trata de que pasemos 35 minutos en la granja de Maruja, disfrutando como disfruta ella de cada uno de los animales que la acompañan y alguno que la da un otro que sustillo, pero nada importante porque menos mal que vamos a estar ahí todos a una como fuente ovejuna para que todos nos lo pasemos estupendamente.
Uh-huh. Tiene un punto de musical también esta obra de teatro, bueno, tú además cantas, ¿no? Además de ser actriz.
Sí. Esto, La Granja es eso, fundamentalmente, la base de La Granja es la poesía. Y a partir de ahí, la música que la compone Ángel Sánchez acompaña a lo largo del espectáculo a todos los objetos maravillosos, porque hemos concebido una granja muy especial, con objetos muy especiales, como comprobarán todos los que vayan a vernos al Echegaray. Para captar la atención de los niños y atraparlos en esta pequeña pero muy muy divertida aventura con Maruja, su granja y sus animales.
Bueno, decía Ana, un espectáculo donde prima mucho la poesía, pero además la música y las canciones en directo, que eso es algo que sí. Se echa mucho de menos en los espectáculos de estas características hoy en día, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que para nosotros la música en directo es un plus en todos los espectáculos, tanto de niños como de adultos, cuando somos espectadores y vamos a ver espectáculos que hacen otras compañías, lo consideramos como un plus. Para nosotros es muy importante y el que los niños vean música en directo es fundamental, porque hay niños que por encima de muchísimas cosas son muy musicales. Y lo que más les trae, les atrapa y lo que más les llama la atención es precisamente pues la música. En este caso tenemos un piano, una guitarra, un ukelele, una armónica y hay niños, como te digo, que son muy musicales y les fascina el sonido que sale de cada uno de esos instrumentos. Y efectivamente, como bien has dicho, pues yo canto. Y en algún momento pues hasta les ayudo a que me acompañen un poquito, porque la participación bien entendida a veces es también importante en este tipo de espectáculos. Y más ahora que con el tema de seguridad, pues yo interactúo mucho con los niños, pero ahora pues no se puede y hay que marcar las distancias, como todo el mundo bien sabe. Entonces, bueno, para que me acompañen en este paseo por la granja de Maruja y me acompañen hay veces que les provoco un poquitín.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Pues si queréis saber de las provocaciones de Maruja en la granja, hay que ir el domingo al Echegaray. Hay dos funciones, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Así que hay que acudir para poder disfrutar de este espectáculo. Ana, gracias por estar con nosotros. Suerte para el domingo. Gracias. Que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Saludos.
Gracias. Adiós. Hasta luego. Y para mañana viernes, ¿qué dice la Agencia Estatal de Meteorología en cuanto al tiempo? Que vamos a tener cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algún chubasco aislado. Las brumas las vamos a tener por la mañana, habrán incluso nieblas en el interior, el viento va a soplar de componente oeste y las temperaturas se van a mantener casi sin cambios. 23 de máxima mañana en Málaga y Marbella, 21 en Vélez, 18 en Antequera y 16 en Ronda. Nos vamos porque llegan las noticias de España y el mundo, pero hoy ya sabes que abrimos las puertas en COPE Andalucía porque tenemos doble sesión. Andalucía Empresas 8.0 primero y después el programa dedicado al mundo de la educación Aula Activa. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga el lunes a partir de las 4:30 de la tarde. Sí, ni un minuto más ni un minuto menos. 4:30 de la tarde. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos y quien te habló, Pedro González. Me voy. Adiós, adiós, adiós. Lo que opinen.